sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues no sé por qué te está poniendo ahora Queen, Juanjo de Bayo, Luis Gutiérrez Serantes. Normalmente está la musiquita, la sintonía de los médicos. Ah, ya sé por qué.
Hola, muy buenos
bicicleta,
días.
Bicicleta, 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 bicicleta.
Ah, claro, ahí es, claro, ahí claro. Ahí has estado ahí lúcida, muy lúcida has estado.
Pues fíjate, sí, para lo poco sí. Que he dormido estaba, vamos.
Has dormido poco por el calor.
Por el calor.
Ya. Sí, me imagino porque.
¿Cómo dices ya?
Sí. Sí,
no
digo,
tu deje de desconfianza,
conozco,
pues
conozco
por
casa,
el calor.
Conozco tu casa.
Pues eso, por el calor.
Por eso lo digo.
Hace mucho calor.
Que hace mucho calor. Bueno, vamos al tema de la bicicleta. Y primero voy a hacer una referencia, porque parece ser que ya en el Antiguo Egipto utilizaban artefactos de dos ruedas. Colocaron dos ruedas y las unían por una barra. Y en el año 1490, en una obra de Leonardo da Vinci, en pleno Renacimiento, aparece ya en uno de sus libros una referencia directa a la bicicleta. Ahora bien, nos tenemos que ir al siglo XIX y entonces el escocés Kirkpatrick Macmillan es el que fabrica. ¿De qué te ríes, Begoña?
De nada.
¿De Kirkpatrick Macmillan?
Efectivamente.
Como te está escuchando un descendiente suyo, vamos a ver si te ríes en la cara del descendiente. Bueno, pues
Macmillan.
Bueno, pues
el nombre de una peli vaquero.
Sí, sí. No, pues era escocés.
¿Eh?
Tiene apellido de whisky.
También,
Macmillan.
También.
Hombre, claro. Entonces fue el primero en construir una bicicleta y, como te digo, allá por el año 1839. Y en nuestro país, en España, 8,5 millones de personas utilizan al menos una vez por semana la bicicleta. Y se calcula que en España tenemos 30 millones de bicicletas guardadas o bien circulando con ellas, ¿no? Y la bici ha sustituido al coche y la moto en las grandes ciudades, sobre todo. Es una cosa que está muy clara en los desplazamientos, como antes digo, urbanos, ¿no? Y cada día se producen 80.000 desplazamientos, traslados en bicicleta en nuestra ciudad. Y son varias las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Estamos físicamente preparados para utilizar la bicicleta? ¿Qué tipo de bicicleta debemos utilizar? Porque claro, hablamos de bicicleta y pensamos que solamente hay un tipo de bicicleta, ¿no? Hay muchos tipos de bicicleta. Entonces hoy vamos a hablar de este tema, cómo cuidar nuestros músculos, la altura del sillín, la anchura del sillín y también el acolchamiento del sillín. ¿Se pueden producir o llegar a producir neuropatías si no sabemos utilizar bien la bicicleta? ¿Tenemos que llevar casco? ¿Qué función tiene el casco? ¿Y la cadencia del pedaleo también es importante? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy, Begoña.
Pues efectivamente, y además estamos encantados de que esté aquí José Santos, porque hacía ya, le echamos de menos, ¿eh? Cuando llevamos así tiempo sin verte, pues la verdad es que te echamos de menos. Y sí. Queríamos, bueno, José Santos, vamos a decir que es secretario del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, lo damos por sentado, pero habrá a lo mejor gente que diga, me suena, pero bueno, pues eso, secretario del Colegio de Fisioterapeutas. Es verdad que hay mucha gente que no coge a lo mejor la bici habitualmente, pero que llega el verano, hace buen tiempo, se anima y la coge. Y la cogemos muchas veces de cualquier manera. José,
sí, sí.
Yo no sé si vosotros en consulta, los fisios, estáis acostumbrados a ver patologías relacionadas con montar en bici, y supongo que montar en bici mal.
Sí, sí. Efectivamente, buenos días, sí,
buenos
encantada
días.
Como siempre. Pues sí, es verdad, ahí el dicho este de la bicicleta son para el verano, como decía Fernando Fernán Gómez, ¿no?, en su obra de teatro. Bueno, hay gente que lo tiene durante todo el año y es un friki de la bicicleta y está acostumbrado. El problema está pues en los temporeros, ¿no? La gente que está de vacaciones y de repente pues tiene tiempo libre y se dedica a utilizar la bicicleta y no le da importancia y coge cualquier bicicleta, pues hay uno que le ha prestado un amigo. Bueno, se intercambian las bicicletas y tiene mucho que ver pues la estructura de la bicicleta con el tamaño de la persona. Eso lo primero. Eso va por pulgadas y es muy importante, bueno, pues que esa bicicleta se adapte a nuestro cuerpo. Decías, Luis, que hay diferentes tipos de bicicletas.
Sí,
efectivamente,
sí.
Pues lo primero son las bicicletas urbanas, ¿no? Lo que son las de paseo. Y ahora, sobre todo, estas que ahora hay de alquiler, que bueno, pues se pueden encontrar en Madrid, donde simplemente las coges. en la que simplemente lo único que puedes hacer es regular la altura del sillín. No, no te permite uh-huh. ninguna otra regulación porque todas son iguales.
Bueno, pues vamos a la altura del sillín. Sí. ¿A qué altura tenemos que poner el sillín y cómo podemos medir?
Bueno, la manera más fácil es una vez que estamos montados encima del sillín, nuestra cadera, el pedal que queda más abajo, quedando el pedal sobre las 6, ¿no? Uh-huh. Tiene que quedar la rodilla totalmente estirada. Esa sería la manera de poder regularlo. La más fácil. Existen otras como medir...
Pero llegar a tocar el pie, ¿no? O sea, perdón, llegar a tocar el suelo con el pie.
No. Montado en el pedal tiene que quedar sobre las 6 y la rodilla tiene que estar totalmente estirada uh-huh. Para poder hacer luego bien la cadencia. Otra manera de hacerlo, bueno, un poco más complicada, es medir la altura de la ingle al suelo y luego medir pues desde el eje de la bicicleta al sillín. Pero bueno, lo más fácil es eso, es cuando estiro la rodilla, cuando pongo el pedal abajo sobre las 6, tiene que quedar totalmente estirado. Esa es la manera de poder hacer bien la extensión y no quedar ni demasiado doblada ni al final tener que hacer una extensión forzada de rodilla.
Claro, hemos hablado del tema de la altura, que es importante sobre todo para evitar lesiones, ¿no? Sí. Evitar lesiones musculares, ¿no?
La que más sufre son las rodillas. Las rodillas es una de las que más puede sufrir y luego pues estar sobre todo por el tema del tendón de Aquiles al hacer una flexión incorrecta de tobillo, porque depende también de dónde hagas el punto de apoyo. Normalmente las bicicletas de paseo no tienen rastrales, o sea, es uh-huh. un pedal clásico en el cual tengo que poner el pie o bien el antepié o el medio pie. Entonces, dependiendo uh-huh. de lo que coloque, pues puedo forzar el tendón. Lo normal hay que aconsejar es que utilizar el medio pie antes que para no forzar, ¿no? Entonces, uh-huh. No te permite mucha variación porque al ser bicicletas estas de paseo no te permite mucha variación.
Estamos hablando de las bicicletas de alquiler que hay en todas las grandes ciudades en España. Claro, hemos hablado de la altura. En una bicicleta de alquiler, la anchura del sillín, eso es la que es. Pero si tenemos, si compramos una bicicleta para uso único nuestro, ¿qué anchura debería tener el sillín?
Bueno, ahí cada uno tenemos una pelvis. Hay que entender que bueno, hay gente que tiene una pelvis más ancha, otros tienen una pelvis más estrecha. Y tiene su importancia, porque hay que tener en cuenta que pasamos muchas horas encima de la bicicleta y donde estamos sentados es una superficie dura, que es nuestros isquiones. Uh-huh. Nuestros isquiones están presionando estructuras, que está el piramidal, una rama del ciático, el glúteo. Y si tenemos un sillín muy duro, al final pues estamos haciendo un atrapamiento, ¿no? Entre nuestro hueso y ese sillín tan duro, que puede repercutir al final pues en adormecimiento de la zona de la pelvis.
¿Qué es un atrapamiento?
Es una estructura blanda atrapada entre dos estructuras duras, como puede ser el sillín y el isquion, ¿no? El hueso.
Sí, sí. Uh-huh.
Entonces eso lo que puede hacer es que disminuya el espacio y que ese nervio y ese músculo esté atrapado y puede producir pues lesiones de nervio, del piramidal, del glúteo, que puede repercutir en lesiones, claro.
¿Me vas a permitir un segundito? Porque los amigos que nos estén viendo a través de internet se están dando cuenta que tenemos tú y yo una pelea importante con una mosca
le he dicho yo. No, ha entrado cuando estaba Carmen Martín Tejeda, pero es que digo, una mosca que lleva azafata. O sea, no saben ustedes el tamaño de mosca que tenemos en el estudio.
Es impresionante, sí. Los compañeros de televisión nos la han mandado a la radio.
La mosca de la tele, no la mosca de la radio.
Bueno, seguimos con el tema de la bicicleta y también el acolchamiento.
Sí.
¿Es mejor un sillín acolchado?
Sí.
¿Cómo tiene que ser ese
sillín? Sí, eso depende un poco del uso que vamos a hacer a la bicicleta, porque si es un uso esporádico, pues tampoco va a repercutir mucho, pero si vamos a estar más de una hora, pues sí que vamos a necesitar pues un sillín un poquito más blando, ¿no? Existen en el mercado pues muchas variaciones, ya está con gel. La verdad que tiene cierta importancia porque hay una patología también que puede ocurrir, que es el suelo pélvico. El suelo pélvico ahí también está influyendo pues el hecho de estar tanto tiempo presionado, ¿no? Podemos uh-huh. crear pues una inhibición de ese suelo pélvico que puede traer al final problemas de incontinencia o de dolor en la pelvis.
Uh-huh. Tocamos otro tema, las cuestiones de los trastornos que se pueden llegar a producir, por ejemplo, una neuropatía, una afectación uh-huh. De los nervios, sobre todo los nervios de la mano, ¿no?
Sí.
¿Cómo ¿Qué síntomas da y cómo se puede prevenir, cómo se puede evitar?
Sí, eso es importante también, el tipo del manillar, ¿no? La forma del manillar, bueno, ha ido cambiando, evolucionando mucho. Hay bicicletas que tienen con cuernos para hacer un movimiento de cuando estás de pie. Ahora las bicicletas normalmente suelen tener un manillar bastante ancho para poder permitir un poco la apertura de brazos y repartir. Pero muchas veces lo que pasa es que apoyamos el peso del cuerpo sobre nuestras manos. Entonces, uh-huh, el problema está en que si hacemos un apoyo excesivo, al final comprimimos el territorio nervioso que tenemos en nuestras muñecas y puede llegar a ese adormecimiento. Por eso es importante utilizar guantes con geles duros que me permitan amortiguar. Luego tener un manillar también, pues, que tenga cierta amortiguación, que vea acolchado, ¿no? Uh-huh. Que eso me permita también tener cierta, que no repercuta toda la vibración que me hace la bicicleta sobre mis muñecas. Y luego, bueno, ahora muchas bicicletas suelen tener también amortiguación delantera, que para ciertas cosas están bien, para ciertas cosas te pueden disminuir un poco la sujeción. Entonces, pues, hay algunas bicicletas que puedes activar y desactivar esa amortiguación delantera. Si veo que hay una zona de baches, la activo. Para zonas de carretera, pues normalmente se suele desactivar para no perder sujeción. Entonces, dependiendo un poco del tipo de viaje que voy a hacer y del tipo de uso de la bicicleta, pues tendré que pensar o bien en utilizar una amortiguación o bien poner un doble cintado en el manillar para amortiguar, y sobre todo lo que es aconsejable es usar guantes con un tipo de gel para que amortigüen bien mis zonas de mis manos y no me lleve toda esa vibración ni apoyar todo el peso del cuerpo sobre mis brazos.
Tenemos que hablar de musculatura también, cómo podemos evitar las lesiones musculares. Una rotura muscular, problemas de este tipo. ¿Cómo se puede evitar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y me imagino que aquí también tendrá mucho que ver la hidratación, y más en esta época veraniega, ¿no?
Sí, además, cuando voy a hacer una ruta hay que tener en cuenta que, como siempre, hay que hacer un previo calentamiento. No podemos ponernos en carretera y hacer subir una cuesta y hacernos una ruta así de dura, sin hacer una serie de kilómetros inicialmente en el que podamos poner en marcha nuestro corazón y nuestra musculatura para prevenir lo que viene, ¿no? Y luego, una vez que nos bajemos de la bicicleta, pues hacer los estiramientos, pues de, sobre todo de la musculatura, pues de mis gemelos, de mi cuádriceps, que es lo que más sufre, también de la zona lumbar, porque dependiendo un poco del posicionamiento de mi bicicleta, por ejemplo, si utilizo una bicicleta de carreras, es un abordaje más agresivo y tengo que flexionar mucho más mi tronco. También la musculatura cervical, porque si estoy en bicicleta de carrera me implica también hacer mucha más extensión de cuello. Entonces mi región cervical también va a sufrir más. Entonces, dependiendo un poco también del tipo de bicicleta, hay una serie de musculatura que más se afecta y esa es la que debemos estirar una vez que terminemos el ejercicio.
José, luego también está, lo decía antes Luis, el tema del casco. Hombre, evidentemente todo lo que sea protegernos pues siempre va a ser mejor. Lo que pasa es que da la sensación de que mucha gente dice, con que me... yo qué sé, una cosa ahí que me pongo en la cabeza, ¿hace falta realmente un casco como si fuéramos en moto o vale con una protección más liviana?
Bueno, el tema está en que por ciudad no es obligatorio, pero sí que es recomendable. Es donde también está la gente se descuida.
Es que eso no lo entiendo, ¿por qué por ciudad no es obligatorio?
Yo tampoco lo entiendo.
Si cuando hay riesgo, coches, además, es cuando que son los que provocan muchas veces nosotros los accidentes que contamos. Hombre, puede ser que te arrolle... Hay muchos accidentes en los que un grupo de ciclistas resultan arrollados por un coche, pero la mayoría, el grueso de los accidentes, además con resultados peores, se producen en ciudades.
Claro,
sí,
por eso no lo entiendo.
Yo recuerdo
cuando, en la época que yo era motero, se dijo que era obligatorio el uso de casco, y el uso de casco también por ciudad, y los moteros a veces nos pusimos de uñas, ¿no? Diciendo, ¿por qué? Calor, no sé qué. Pero yo entiendo que es una medida de seguridad y que debe ser obligatorio.
Sí,
al igual
también
que en las bicicletas. Esto sería otro tema, ¿no? Pero que lleven señalización. O sea, yo por la noche a veces... hay lugares donde no está nada iluminado y hay bicicletas que circulan sin luz delantera y circulan sin un flector atrás que indique, por lo menos, que va ahí una bicicleta al movimiento,
sí,
¿no?
Sí,
y esto es un peligro para el propio ciclista, ¿no?
Y sin ropa reflectante, que también es obligatorio, efectivamente, porque hay que ver que de noche, pues de repente te le cruzas un ciclista y no lo ves.
Sin duda.
Y el tema está en que no tiene protección como un coche, que la estructura del coche le protege. Ahí directamente es contra el asfalto. Por eso yo entiendo que, vamos, la sea así la norma, pero yo recomiendo que siempre en ciudad también se lleve casco, claro. Porque puede ocurrir una caída, pues un coche de repente se te cruza y vas al suelo con muchísima facilidad. Es verdad que las velocidades son más lentas, pero el riesgo de caída es igual.
Y contra un bordillo.
Contra el asfalto, que también es muy duro, y eso quema como vamos.
Sí, pero aparte de la quemadura te puede.
Y el traumatismo. El traumatismo craneoencefálico, ¿no? Efectivamente, es tu cabeza, no tiene ningún tipo de protección. Con lo cual, pues en eso yo creo que sí que hay que invertir, y que un buen casco pues me puede salvar la vida. Entonces, yo creo que es mejor invertir en un buen casco que me proteja bien, que no se me mueva. A veces el problema está con los niños pequeños, ¿no? Que los transportamos atrás con cualquier tipo de casco, que se le mueve y a la hora de una caída no le sujeta bien y al final da con la cabeza en la
asfalto. Otro riesgo importante, ¿no? Llevar a los críos.
Sí, pues hay mucha gente que utiliza el transportín también. Sí. Y hay que tener en cuenta que se cae la bici y se cae el niño.
Eso está claro.
Pues
¿no?
El niño no tiene capacidad para poner el pie.
No, está claro. Y luego otras veces que veo yo, ya digo que esto sería otro programa, ¿no? Pero a veces los padres en la bicicleta llevan atrás...
Sí, un carrito.
Un carrito, ¿no? Donde va el niño, los dos niños. Mm. Y eso me parece a mí peligrosísimo. Un coche que no frena.
Sí, efectivamente.
Y se lleva por delante a los niños.
En otros países lo tienen como más, porque quizá están más acostumbrados a conducir con bicis y no te la juegas. Pero evidentemente con lo que pasa en Madrid yo también pienso que es muy
peligroso. Es una ciudad muy peligrosa. En un sitio sin circulación pues estaría bien, pero... En Madrid pues es muy 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 peligroso porque un frenazo no te esperas que lleve un carrito y pasas detrás del ciclista y te has llevado el carrito. Sí.
Hablaba yo antes de la hidratación, ¿no? Sí. Importante en esta época veraniega, ¿no?
Eso es fundamental porque nuestros músculos, nuestro cuerpo, bueno, somos un 60-70% de agua, o sea que es, y más en verano que con la sudoración pues perdemos y nos deshidratamos muy fácilmente. Y nuestros músculos necesitan agua porque al final si no se deshidratan y perdemos azúcar y aparece la típica pájara, ¿no? que pueda aparecer por esa bajada tan repentina de azúcar, y es importantísimo pues siempre llevar agua y siempre llevar algo, pues frutos secos o algo de azúcar en el caso de que pues nos dé ese bajón para podernos recuperar. Si podemos parar y renovar el agua y siempre hidratado. Ahora existen estas típicas mochilas que son mochilas de agua, ¿no? Que vas con un tubito y vas bebiendo.
Como la Fórmula 1.
Sí. Y bueno, pues es una manera de mantener esa hidratación y no tener que estar con la botella, que al final se me calienta y se me acaba, y es una manera de llevar más agua para trayectos más largos.
Sin duda. La cadencia del pedaleo, ¿es importante también?
Sí, es importante. También depende un poco de la experiencia. Lo que normalmente se suele recomendar, la bicicleta lo bueno que tiene es que es un buen ejercicio cardiovascular y es un buen ejercicio para nuestros músculos. Lo que se suele recomendar es tener una cadencia de pedaleo alta, porque eso lo que nos hace es tener un buen ritmo cardíaco y que nuestro corazón esté continuamente bombeando, no hacer sufrir nuestras articulaciones, porque si de repente tenemos que hacer mucha fuerza, eso todo va al final a nuestras articulaciones, y nuestros músculos no tienen que hacer un esfuerzo tan repentino, ¿no? Sino es un esfuerzo continuo, que está más acostumbrado, y eso nos evita tener lesiones musculares. Entonces siempre lo más recomendable es hacer cadencias rápidas.
Estamos en verano, temperaturas muy altas, seguimos con temperaturas muy altas en la Comunidad de Madrid. ¿Qué horas debemos evitar, ¿no? Montar en bicicleta, hacer ejercicio en general?
Como siempre se suele recomendar evitar desde las 12 hasta las 6, que es las horas de máxima exposición del sol, ¿no? Las horas más recomendables a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, y como siempre tener en cuenta lo del tema de estar bien iluminados, identificados con material reflectante, porque a esas horas el sol pues nos puede jugar malas pasadas también, ¿no? Cuando está muy bajo, los conductores a veces tienen dificultad de la visión, y cuanto más señalizados y más nos hagamos visibles, mucho mejor para nuestra seguridad.
Estamos hablando de la bicicleta de ciudad, la bicicleta de carretera, pero los que hacen montaña, ¿tienen que tener algún cuidado especial los que hacen montaña?
Bueno, ahí ya que nos vamos a diferentes variables, porque hay mucha gente, por ejemplo, que le gusta el descenso, pues tirarse por un camino y hacer descensos rápidos. Bueno, pues ahí también hay que estar bien preparado, tener buen equilibrio, tener un buen freno. Ahora las bicicletas que hay ahora pues tienen frenos de disco, y es una maravilla con respecto a la que había antes de zapata, ¿no? De antiguamente. Con lo cual esta gente está muy preparada, pero hay que tener en cuenta pues si hacemos descensos, los caminitos, pues a veces vamos por sitios, hay que tener en cuenta que me puedo encontrar a gente andando, ¿no? Bueno, no es como una ciudad donde hay un carril bici señalizado para los ciclistas, sino me puedo encontrar senderistas que están andando y coge a veces mucha velocidad y ha habido a veces pues, golpes con gente porque no me ha dado tiempo a verlo. Esa gente requiere más preparación física. La bicicleta de montaña pues primero requiere una posición más agresiva que la bicicleta de paseo y requiere pues tener una buena faja abdominal y lumbar para protegerme la zona y estar tanto tiempo pues con esa posición tan adelantada de mi tronco.
¿Y la bicicleta plegable?
La bicicleta plegable es una buena solución para la ciudad. Lo bueno que tiene es eso, que puedo meterla en el metro, puedo utilizarla en el transporte público. Es una buena solución para trayectos cortos, ¿no? Es una bicicleta urbana, pero bueno, no es una cosa, bueno, pues me la llevo de camping, me la llevo en el coche para andar un poco pues por la playa, pero tampoco hay que abusar mucho de ella porque no está preparada para largas distancias, y además suelen pesar bastante, pero bueno, es una buena solución pues para poderme llevar este tipo de bicicleta en mi periodo vacacional.
Y además la bicicleta ahora se utiliza tanto en verano como en invierno.
Sí, eso es lo bueno, que hay mucha gente pues muy experimentada que bueno, pues está todo el año bueno, pues preparándose y esa gente tiene menos problemas. El problema está sobre todo en los temporeros, ¿no? Los claro. Que utilizan
lo que llaman los domingueros para domingueros, coche, ¿no?
Pues ahora la gente que tiene 15 días, entonces se acuerda que tiene bici y que la tenía ahí hace un año sin utilizarla y ahora de repente pues quiere hacer lo que no ha hecho durante todo el año durante 15 días. Ese es el máximo problema.
Pues nada, tengámoslo en cuenta y sobre todo eso, que no tengamos que lamentar ningún accidente porque no estamos acostumbrados. También los conductores tenemos que aprender a circular y compartir la calzada con los ciclistas porque cada vez hay más carriles bici, muchos reconvertidos, muchos carriles que antes eran para coches ahora se han reconvertido en mixtos para coches y bicicletas. Y tenemos que pues eso ser conscientes de ello.
Y que el ciclista también sea respetuoso con las normas.
Sí, sí, no todos.
Porque o sea, eso está claro.
Si uno abusa del otro, mal vamos.
Sí,
mal
sí,
vamos.
Eso es un respeto mutuo.
Pues José Santos, muchísimas gracias por la visita. Seguiremos contando contigo.
Perfecto, muchas gracias.
Estupendo. Y Luis, ¿mañana más?
Mañana más, ya sabes. Amenazo.
Amenaza y cumple.
Con volver.
Amenaza y cumple. Pues eso.